Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde la sede de la Conferencia Episcopal, donde estamos haciendo Pilar Cisneros y yo hoy el programa a la tarde. En la calle Añastro número 1. Venido por aquí, sigue habiendo sitio, algún sitio hay todavía disponible para los que quieran acercarse. Vamos a estar aquí, como siempre, hasta las 7 en la tarde de COPE. Y sigue en Moncloa el postureo de Sánchez, que sigue recibiendo, como si fuera no presidente de gobierno, sino casi un jefe de Estado, a los líderes de los partidos nacionales. A Vox no lo recibe. Ayer fue Casado, esta mañana ha sido Rivera y esta tarde le toca a Pablo Iglesias. Mientras en Moncloa sigue la política del postureo de un Sánchez que hace campaña para promoverse como político de centro, y mientras Casado y Rivera compiten por liderar la oposición, la vida sigue. La vida real sigue y avisa. El aviso de la vida real ha llegado hoy desde Bruselas. La Comisión ha revisado ya el plan de estabilidad que envió el gobierno de Sánchez hace una semana, con una subida de la presión fiscal de los próximos años de más de 26.000 millones. Han mirado en Bruselas el plan y han dicho que no le salen las cuentas, que la previsión de déficit no está bien hecha, que este año el déficit público no va a ser del 2%, como ha dicho el gobierno de Sánchez, sino del 2,3%, y el año que viene, a pesar de que va a haber una subida de impuestos de más de 5.000 millones, pues que el déficit no va a ser del 1%, sino del 2%. También advierte Bruselas que con la subida del salario mínimo interprofesional se va a ralentizar la creación de empleo. Bruselas le advierte a Sánchez que las cuentas no están bien hechas, pero a Sánchez le da igual, porque Sánchez en lo que está es en la política de la gesticulación, ya digo, recibiendo en Moncloa, dedicado a la política de ballet, de salón. También los recibidos hacen el mismo juego. Claro, con 5 partidos en la política española, todo el mundo tiene el riesgo de no encontrar su espacio y todo el mundo hace ballet buscando su rincón. Juego táctico en la política española. Sánchez se ha movido al centro. Ayer Casado se distanciaba de Vox, actuando de un modo moderado, quería Casado acentuar el perfil de oposición moderada, intentando arrimar a Ciudadanos a Sánchez. ¿Cómo intentaba Casado arrimar a Rivera a Sánchez? Pues diciendo que quien tenía que facilitar la investidura era Ciudadanos. Lo ha vuelto a repetir esta mañana en el programa de Carlos Herrera.
Y ayer mismo Ciudadanos ha dejado la puerta abierta a llegar a acuerdos con el Partido Socialista en comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso hice la reflexión sobre Ciudadanos.
El juego de Casado es claro, ¿eh? Intenta dar la imagen de que Ciudadanos está cerca de Sánchez para abrirse él un mayor espacio en la oposición. Ya digo que esto es un juego de ballet, un juego de espacios. Y Rivera, pues Rivera esta mañana también ha hecho ballet. Ha sacado su cara más hosca, no ha sonreído al llegar a Moncloa. Ha puesto cara de líder de la oposición, enfadado. Y se ha reunido una horita corta, para dejar claro que le está menos tiempo que Casado, y ha querido bailar en la baldosa de una oposición dura. Ha pedido a Sánchez que aplique el 155, ha asegurado que en materia económica va a hacer, pues eso, oposición dura. Y antes de ir a Moncloa ya ha respondido a Casado diciendo que no va a facilitar la investidura de Sánchez.
Casado, si quiere abstenerse. ¿Ha dicho que se va a abstener? ¿Casado?
No, dice que lo haga usted, que él no.
Esto es un chiste, ¿vale? Que dice Casado que él no, pero que... Bueno, si el Partido Popular, yo le había encantado ayer a Casado diciendo que hay que volver al bipartidismo, como cuéntame, ¿no?
Es un chiste, dice Rivera. ¿Por qué? Repito, porque está intentando liderar la oposición. No empiezan bien las cosas. Esperemos que después de las municipales y autonómicas esto se asiente y tengamos un presidente menos pendiente de las fotos, que va a ser muy difícil porque a Sánchez lo que le gusta son las fotos, y a un Casado y a un Rivera menos preocupado por la competencia mutua. Ni el 155 se puede aplicar, como ha pedido Rivera, ni España necesita con urgencia que Ciudadanos sea el partido de referencia de la oposición. Lo que sí necesita España es un gobierno estable, y eso sería posible si Ciudadanos apoyara a Sánchez. Así evitaría protagonismo de Podemos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que los Mossos de Escuadra han detenido en Cornellá a 2 personas por su presunta relación con la desaparición de Janet Jumillas, de 39 años, el pasado 13 de marzo en este municipio barcelonés. Como venimos contando en COPE, los investigadores buscan el cuerpo sin vida de esta mujer. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La policía siempre se ha situado y sospechado en el peor de los escenarios o porque no daba credibilidad a una huida voluntaria de Janeta Jumillas, madre soltera de dos hijos y que cuidaba a sus padres enfermos. Los dos detenidos por los Mossos, vecinos de Cornellá, conocían anteriormente a la víctima. Los Mossos señalan que la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones esta tarde. El próximo objetivo policial es localizar a Janet, desaparecida desde el 13 de marzo en Cornellá, después de hacer unas gestiones en la delegación de Hacienda. El móvil criminal se apunta a la causa de su desaparición.
Y como sabes, estamos pendientes también de otra desaparición y te cuento que el padre de Natalia Sánchez, de 22 años, la joven española desaparecida desde el pasado 30 de abril en París, se ha desplazado a la capital francesa para seguir de cerca los avances de su búsqueda. Las autoridades han encontrado la mochila de la joven con su teléfono móvil y su portátil en el parque cercano a la Sorbona, donde realizaba un Erasmus. Y el conductor de un autobús urbano de Zaragoza se ha convertido en todo un héroe tras mediar en el intento de agresión de un hombre a una mujer en el interior de un coche. El conductor ha asegurado sentirse sorprendido por la repercusión del caso y ha contado cómo sucedieron los hechos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Se llama Manuel Izaguerri, es zaragozano de 58 años, escuchó los chillidos de la joven y no lo dudó un momento. Se bajó del autobús que conducía y la sacó del coche por la ventanilla. Su novio estaba a punto de cortarle el cuello con un cúter.
Pero veo que estaba él con un cúter cortándole el cuello. Entonces mi reacción ha sido cogerle las piernas, pegar un tiro muy fuerte y sacarla hacia la calzada. Y él entonces, en ese momento, me he girado, he mirado y él ha empezado a cortarse también el cuello.
Poco después vinieron otros vecinos que le ayudaron a retener al agresor hasta que llegó la policía. Las trabajadoras de una farmacia cercana atendieron a la mujer para evitar que se desangrara. Ahora se recupera en el hospital, al igual que su pareja, que está con vigilancia policial, acusado de intento de asesinato.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Últimas horas del Papa Francisco en Macedonia, con un encuentro ecuménico e interreligioso en el que el Papa escuchará los testimonios de varios jóvenes. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Si hay algo por lo que se va a caracterizar este viaje del Papa es por la cantidad de personas procedentes de todo el mundo y de todo tipo de confesiones que abarrotan las calles principales de la ciudad, deseando ver a Francisco, que se encuentra ya en el centro pastoral de Skopje. Los jóvenes le han recibido con cantos y le harán partícipe de sus dificultades para vivir la fe. La visita de Francisco ha coincidido con la celebración del Ramadán de los musulmanes, que constituyen alrededor del 30% de la población. En las calles también se pueden ver muchos peregrinos de Croacia, el país con la mayor comunidad católica de toda la península balcánica. Cuando concluya el encuentro con los jóvenes, el Papa se acercará hasta la catedral para mantener su última cita en este viaje, un encuentro con sacerdotes y religiosos.
Y ya en los deportes, el Barça busca una nueva final de la Champions. Luis Munilla.
La que sería la novena final de Copa de Europa de su historia. Hoy a las 9, Liverpool Fútbol Club Barcelona con 3-0 de ventaja de la ida y todo a favor menos Anfield, Elena Condis.
El Barça saldrá a atacar para certificar su pase a la final. Los futbolistas están ahora mismo descansando en su hotel de concentración. Valverde mantiene una única duda en el equipo titular: repetir con Coutinho arriba como de entrada en la ida o apostar por Semedo en el lateral adelantando a Sergio Roberto como hizo en la segunda parte. El Liverpool ha realizado una suave sesión esta mañana. Klopp está condicionado por el 3-0 en contra y por las bajas de Firmino, Salah y Naby Keita. Anfield tratará de empujar a los suyos para lograr el milagro. Se llenará con 54.000 aficionados, entre ellos habrá unos 2.800 culés.
El partido lo cuenta a tiempo de juego y desde las 8 y cuarto de la tarde. Vamos además con deporte en directo, porque a esta hora tiene que jugar David Ferrer en el Mutua Madrid Open, Alberto Arauz.
Sí, está a punto de empezar el encuentro del tenista alicantino que se mide a Roberto Bautista y que en caso de derrota sería el último partido de David Ferrer en una pista de tenis. Antes ha debutado Djokovic y lo ha hecho con victoria ante Fritz en dos sets. Y a las 8 juega Federer ante Richard Gasquet. Mañana hará su aparición en Madrid Rafa Nadal, que se medirá al canadiense Oyer Aliassime.
Y se ha despedido Diego Godín del Atlético de Madrid con mucha emoción y reconociendo que no ha podido llegar a un acuerdo con el club. Se marcha al Inter de Milán, el jugador extranjero con más partidos en la historia del Atlético.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero que conozcas a Cris y a Elena. Son dos mujeres que hoy tienen una vida y tienen un futuro. Cris y Elena son dos mujeres que ya no están solas, que ya no se sienten solas. Chris, por ejemplo, Chris primero, es muy, muy joven y tiene una mirada de las que ven de verdad, de las que miran de verdad. Y a veces es como una mirada también de silencio. Sus ojos son grandes, son bellos, son ese tipo de ojos en los que se notan todas las emociones. Ojos que lloran, pero también ojos valientes. En cuanto la conoces, te das cuenta de que quiere comerse el mundo y que ahora que puede hacerlo, no va a desaprovechar la ocasión. Elena es tranquila, es serena, parece que te arropa cuando te mira y en sus ojos ves experiencia, ves conocimiento y ves lucha también. Elena por fin respira tranquila, vuelve a ser ella, pero más madura, con la conciencia de haber dejado atrás el infierno en que un día se convirtió su vida. Y ahora solo mira hacia adelante, con sus hijos, con su familia. Chris y Elena son mujeres vivas, mujeres libres, porque durante algunos años fueron personas casi muertas, casi como zombies. Mujeres secuestradas, sometidas a abusos, a chantaje, subyugadas por la nueva y terrible esclavitud de este siglo XXI, que es la trata de seres humanos. Hoy Elena y Chris, gracias a la labor del proyecto Esperanza Adoratrices, han recuperado su dignidad, su calma y su vida. Y hoy, aquí en la tarde, nos van a contar su historia. Te he hablado de sus ojos, pero podría hablarte también de su voz, una voz bonita, una voz pausada y sincera. Por cierto, que ha sido muy emocionante charlar con ellas. Esta entrevista que vamos a escuchar en realidad fue grabada ayer. Sus voces, esas voces bonitas de las que te hablo, han sido distorsionadas para no ser reconocidas, porque el miedo de la terrible experiencia que han vivido, hombre, pues la verdad es que no ha desaparecido del todo. De hecho, Elena y Chris, que tampoco son sus verdaderos nombres, me confesaban que todavía a veces, cuando pasean por la calle y miran hacia atrás, por un instante, aunque sea solo por un segundo, todavía temen encontrarse con alguno de sus captores. Hola Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Elena, ¿tú te acuerdas de cuando decidiste abandonar tu país? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto de eso?
Hace 19 años que yo estoy aquí en España, pero mi mala experiencia empezó en el 2012.
¿Cómo empezó?
Por una malas amistades.
¿Y qué te dijo esa amistad?
Porque ella era madre de unos niños y yo pues también, y nos encontrábamos en el colegio y ahí comenzó la mala amistad.
¿Cuántos hijos tienes?
Dos.
¿Ya son mayorcitos?
Uno 15 y otro 11 más.
Y ahí empezó la mala amistad, dices, que te llevaba a un camino que tú no querías.
Sí.
Y te encontraste haciendo cosas que no querías hacer.
Muchas malas cosas que no quería hacer.
¿Durante cuánto tiempo?
Durante dos años y medio. Los peores de mi vida, por todo lo que he vivido en ese momento. Fueron muy duros. Y estar sin tus hijos y sin tu familia es muy duro.
Claro, esto es muy fácil preguntarlo. ¿Por qué te costaba tanto salir? ¿No te dejaban o no eras capaz de conseguirlo por ti misma?
Pues no me dejaban y también ya perdí toda la fuerza que tenía en mí. O sea, me manejaban a su antojo. Yo digo, no sé, así.
¿Porque te tienen amenazada en un momento determinado?
Sí, mucho.
¿Con hacer daño a tu familia y a tus hijos?
Sí.
Chris, en tu caso, tú llegas a España, tú eres africana. Porque no sé si hemos dicho que Elena es de un país centroamericano. ¿Por qué vienes a España? ¿Qué buscas?
No me vine por voluntad. Fui obligada.
¿Te trajeron?
Sí.
¿Pero te traen engañada o te obligan?
Me obligaron, sí. Yo no quería.
¿Tú eras feliz en tu país?
Hasta que murió mi padre, sí, era una niña feliz.
Y después se complican las cosas. Y hay alguien que se aprovecha.
Eso es. Y lo malo es que es una familiar que... Era como a esa persona busco refugio porque es la persona que no tengo padre y él le consideraba como un padre, pero me hace eso, es como...
¿Quieres decir me hace eso? Abusa de ti.
Eso.
¿Y dónde acabas, en Madrid?
La verdad es que yo huí del aeropuerto, no sé a dónde me llevaban, pero llegué en el aeropuerto y sí que huir. llamé al policía.
¿Y huiste?
Sí.
¿Conseguiste huir?
Sí.
¿Cómo dijiste? En cuanto llegue a Madrid, lo denuncio.
Fue algo un poco de, vale, voy a baño, salí de baño y vi a los policías y sabía que donde me estaban llevando no es nada bien porque les escuchaba hablando y estaba con...
¿Tú sabías para qué te traían a Madrid? No. ¿O lo intuías?
No sé a dónde me llevaban.
Pero no era para nada bueno.
Pero no era para nada bueno. Y seguro que no era para algo que a mí me hubiera gustado hacer.
¿Venías sola o con más chicas?
Creo que había más chicas.
¿Y desde que vas a la policía, qué pasa?
Pues fui a la policía, les conté. Estaba con tal persona y no quiero estar con esa persona porque estoy obligada a estar aquí.
¿Te echaron una mano, te ayudaron?
Sí, me llevaron a un centro.
¿Pasaste mucho miedo?
Tenía mucho miedo. Y no podía confiar a nadie.
Estaba sola. Y eras muy, muy joven, además. ¿Quién te ayuda cuando llegas a Madrid? Después de la policía. ¿A dónde llegas? ¿Quién te echa una mano? ¿Quién te dice, Cris, tranquila, tú tienes un futuro como el que tú quieres en este país?
Pues empecé a sentir así de... Soy una persona y me quieren mucho con eso.
Con las adoratrices, con el proyecto Esperanza Adoratrices.
Sí.
Cálmate un poquito, ahora hablamos de cómo te han ayudado a ti. Y mientras tanto, Elena se está emocionando también viendo a Cris, que no me extraña que recordando por dónde... Por lo que habéis pasado, ¿no?
Sí.
Porque es una experiencia muy, muy dura.
Muy dura, muy dura.
Porque, claro, sin ayuda, ¿tú crees que hubieras podido salir, Elena?
Pues no.
¿Cómo te encuentras tú con esa ayuda, con las adoratrices? ¿Quién llegó a quién? ¿Te encontraron ellas o tú las encontraste a ellas?
Ellas me encontraron a mí, porque si no, no era capaz. A mí me encontró la policía y la policía pues las trajo a ella, a mí.
Y la primera vez que te dicen, tranquila Elena, te vamos a ayudar, ¿de esto se sale? ¿Tú te lo crees o no?
Al principio tenía mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Pero sí, hablando y hablando mucho, pues ya uno va teniendo en cuenta que sí que, a ver, ya estabas tan mal que peor no podías haber ido.
Claro, lo que pasa es que tú tenías el miedo también de lo que me contabas antes, de tus hijos.
Sí, cuando vi que estaban seguros ellos, que estaba la policía, que estaban seguros, que estaban ahí con ellos y vi que ya estaban bien y que yo tenía que dar un paso más al salir.
Tú necesitaste saber que tus hijos estaban seguros, sí, para dar el paso, ¿no?
Sí, sí.
¿Alguna vez, bueno, pensaste que serías lo suficientemente fuerte como para conseguir la vida que tienes ahora?
En ese rato, no. Bueno, en ese rato que estaba tan mal, no.
Del proyecto de ayuda de las adoratrices, de todo ese proceso que pasáis con ellas, que ellas hablan con vosotras, que os cuentan, que os echan una mano. ¿Cuál es ese momento en que dices, qué suerte he tenido?
Sigo diciéndolo, que he tenido mucha suerte. Sigo diciendo, digo, para mí ha sido lo mejor. Para mí ha sido lo mejor, como que aprendí a hablar, a caminar, a todo, hasta pasar una calle, a coger un autobús, un metro, es que todo tenía miedo.
Porque claro, aquí hay una cuestión, que es que además hay que recuperar la confianza en una misma.
Y cuesta mucho. Con mucho apoyo de las personas.
Porque ellas nunca te dejan de la mano.
No.
Siempre es como si te tuvieran la mano,
sí,
cogida,
sí, sí,
¿no?
Siempre. Yo creo que sin ella no hubiera podido. Para todo.
¿Ahora te sientes una mujer fuerte?
Sí. Yo creo que ya soy una mujer fuerte.
¿Estás contenta con tu vida aquí ahora? ¿Con tu trabajo? ¿Con el futuro que te espera?
Sí, estoy contenta. Estoy feliz, estoy contenta.
¿Todavía tienes miedos ahí? ¿Qué te produce todavía miedo de tu vida pasada?
Encontrarme a alguien... Encontrarme a una persona desagradable, eso me da mucho miedo.
De aquella época.
Sí, o que mis hijos se enfrenten a algo desagradable, de eso tengo mucho miedo.
¿Porque tus hijos saben lo que, sí, tú hacías esos 2 años?
Sí, y especialmente el mayor.
¿Y eso es algo que has tenido que superar con él?
Sí.
¿Tu familia en tu país supo alguna vez por,
sí,
dónde tú
también
pasaste?
Sí.
¿Te sientes apoyada ahora por tu familia y por tus hijos?
Sí, sí, mucho.
Y eso es importante, ¿no?
Muy importante, pero mucho.
¿No estás sola?
No,
Sola no.
Bueno, no lo estás tampoco con las adoratrices, ¿no? Nunca lo has estado desde ese momento.
No, siempre estoy ahí.
¿Y tú, Cris? ¿Estás contenta? Tú trabajas en una tienda. ¿Cómo ves la vida ahora? ¿Cómo te ves a ti misma? Eres una mujer muy joven. ¿Cómo ves tu futuro?
Pues la verdad es que estoy súper feliz. Estoy muy feliz. Ahora mismo me encuentro como en ese punto de la vida que es como todo se está poniendo en su lugar. En plan, estoy viviendo ahora.
Ahora, por fin estás viviendo. Sí. ¿Has conseguido dejar atrás tus miedos?
Sigo de vez en cuando tener pesadillas. Sigo de vez en cuando y caminando por la calle y siento como alguien me está persiguiendo. Pero creo que es normal porque sí que he tenido mis traumas. Es algo que he vivido. Siempre va a estar ahí porque es un pasado. Lo he vivido. Pero lo he conseguido superar y aceptar que estoy viviendo ahora en otro país, en otro momento, y eso ya es un pasado.
¿De vez en cuando llamáis a las adoratrices, a vuestras amigas allí, aunque no sea por nada en concreto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí?
Siempre sí.
Sí, a ella sí.
Creo que toda la semana.
¿Todas las semanas?
Un poco pesada.
Casi todos los días, no sé.
Un poco pesada con ella. Con cualquier tontería.
Ella también con nosotras.
¿Qué le diríais a chicas que están en la situación que vosotras estuvisteis hace unos años?
Que tienen que ser fuertes, salir adelante y que sí se puede salir. De las cosas muy duras pueden salir.
¿Que se puede?
Sí, que se puede.
Cris.
Pues que la vida merece la pena superar todo eso. Porque es más bonita de lo que hemos vivido.
Que hay que ser fuerte, pero que se puede hacer, ¿no? Y que van a encontrar ayudas, por ejemplo, como las adoratrices, si la buscan o si las adoratrices las encuentran a ellas. Sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí esta tarde, por compartir vuestro testimonio con todos los oyentes, conmigo. Para mí de verdad que es un privilegio conoceros, os lo digo en serio, y seguro que también lo es para todos los oyentes. Siento que el recordar todo esto, Cris, te haya hecho llorar, pero entiendo que es inevitable la emoción y las lágrimas. Y te lo agradezco muchísimo, y a ti, Elena, también.
Muchísimas gracias.
Que tengáis un futuro maravilloso. Gracias.
Gracias.
Pues sí, ha sido una suerte conocer a Cris y a Elena con este testimonio, que yo creo que me quedo con dos cosas. La primera, esto que decíamos al final, ¿no? Con ayuda, con mucha ayuda, eso sí, porque es muy duro y muy difícil salir, pero con ayuda se puede llegar a salir y tener una vida, y sobre todo que esto es un tema y un problema de todos. Es decir, que no podemos mirar hacia otro lado. Fernando, no podemos mirar hacia otro lado, y tú de esto también sabes mucho.
No, hemos hecho, esta es la segunda gran historia, la verdad es que ha sido impresionante la entrevista, Pilar. Te felicito por ella. Hemos hecho ya varias entrevistas sobre la trata y yo creo que siempre que hacemos una entrevista sobre la trata, primero te das cuenta de la situación de esclavitud trágica en la que viven algunas mujeres, ¿no? Y luego de lo importante que es en un momento determinado que aparezca, como en este caso las Doras, las adoratrices, una mano que te haga volver a recuperar la estima por ti mismo, que es lo que me parece que se ve en esta historia, ¿no? Porque lo más difícil, mira, ya llevamos dos entrevistas, lo más difícil es lo más difícil no es salir de la mafia, lo más difícil es reconstruirte, es muy complicado, y en estas historias lo que hay es una reconstrucción humana que realmente te deja con la boca abierta, como hemos podido escuchar, ¿no? Devolver el afecto por uno mismo. El afecto por uno mismo es una cosa que cada vez...
Es autoestima, ¿no? Sí, volver otra vez a recuperarte a ti misma. Es cada dificilísimo.
Cada vez, exacto, es muy difícil, ¿eh? Porque es que si no, no se reconstruye uno. Y para eso necesitas a alguien que te acompañe, que te sostenga, que esté contigo una jornada tras otra. Es la grandeza de una historia de rescate en medio de este infierno que acabamos de escuchar.
Y que tengamos claro que la vida puede más. Porque fíjate, hay una exposición que se titula, se llama así, Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, que es una muestra promovida por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones a través de la sección de Trata de Personas, y que nos enfrenta también a esos rostros, gracias a la mirada del fotógrafo Fernando Mármol Hueso. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué historia nos cuentas tú detrás de cada una de las fotos de esta exposición?
Bueno, pues detrás de las fotos y de las imágenes que nosotros hemos captado durante este año que hemos estado visitando proyectos de adoratrices, la hemos dividido la exposición en tres partes, un poco retratar el drama de estas personas, la tragedia que pasan. Por otro lado, también, como lo habéis comentado, que es de todos la indiferencia de la sociedad ante esta situación. Y luego también, el final, una esperanza en esa recomposición de la persona y la oportunidad de poder salir acompañado de las adoratrices, como habéis mencionado.
Uh-huh. ¿Cómo has hecho esas fotos? ¿Dónde? ¿Qué sensaciones te ha causado a ti personalmente estas personas a las que has fotografiado?
Bueno, para mí ha sido un privilegio y una suerte poder visitar estos proyectos. Hemos estado en Sevilla, hemos estado en Córdoba, en Huelva y en Madrid. Proyectos de adoratrices, de acompañamiento de mujeres que han sido víctimas de trata. Y para mí me resultaba un tanto, tenía un cierto temor a acercarme a esa situación, porque es verdad que viene de una situación de drama, pero cuando te acercas a los proyectos ves cómo hay un ambiente de hogar donde ellas se sienten seguras, y ahí es donde vi que bueno, que se recomponían y que realmente estábamos allí en un ambiente familiar, y para mí ha sido un descubrimiento, porque desconocía ese trabajo silencioso, pero sin cesar, de la adoratrice en el acompañamiento a estas personas.
Bueno, pues ahí está la exposición, va viajando por toda España, lleva ese título que decimos, Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, que no deja de ser, ¿verdad?, un canto también al optimismo, a la reafirmación de la vida, ¿verdad?, a pesar de todas las dificultades. Fernando Mármol, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno,
buenas tardes.
Adiós. Y con los oyentes que nos escuchan esta tarde, estamos hablando de la primera vez que vimos el mar, ¿no? Porque aquí también hay historias. Rosa Rosado, ¿qué historias te cuentan los oyentes de la tarde?
Pues Pilar, Fernando...
El calamar gigante, ¿lo has visto ya?
Con el calamar y el
todavía
tiburón.
Todavía no, pero...
La tarde. Con sus tentáculos.
Aparecerá, Fernando. Sí, lo cierto es que nos están diciendo cosas muy bonitas sobre el mar. Dicen, en el mar he aprendido a ser fuerte, a hacer amigos, a construir castillos de arena y sobre todo a no llorar cuando las olas decidían derrumbarlos.
Eso no está mal.
Que no es poca cosa, ¿eh?
No es poco, ¿no?
Y escuchamos también a otro enamorado del mar, en este caso a Rafa de Córdoba.
Yo, como le pasa a otros cordobeses, desde muy pequeño nos han llevado a la playa, en Málaga y en todos lados. Yo con 3 meses cogí el sarampión en Cádiz, pero de eso ni me acuerdo. Ahora os voy a decir, para mí la primera vez que recuerdo el mar, lo recuerdo en Cádiz otra vez, en la playa de La Caleta, y para mí es inolvidable esa inmensa playa, ese poder andar y no ahogarte, y tenía 2 o 3 anillos, cosas así.
Pues sí, recuerdos que no se olvidan nunca, porque ver el mar por primera vez pues es algo muy importante en la vida de una persona, siempre y cuando te acuerdes,
Claro, porque
también hay fotos, si no te acuerdas tú, también hay fotos que lo certifican. Lo tienen tus padres.
Lo que pasa
casa.
Es que es verdad que quizá el impacto es mucho mayor cuando estamos hablando de una persona que lo conoce ya pues más mayor, ¿no? O incluso, bueno, yo conozco historias pues de abuelas, ¿no? Que la primera vez que las llevan sus hijos o sus nietos a ver el mar, ¿no? Claro, ese impacto de repente, por mucho que lo hayas visto por la tele, ¿no? O no sé, yo creo
Qué
que
bonito.
Es muy distinto.
A ver si nos llega alguna.
Sí. A ver si nos llega alguna de estas historias también,
y pele, tú no le cojas miedo a las profundidades,
No,
Rosa.
Si yo ya les tengo miedo, no es que no le coja, ya es inevitable.
El máximo que te puede pasar es que una barracuda, que son los tiburones pequeñitos que hay en el Mediterráneo...
Me coge y me meta para abajo.
No, te dé un mordisquito, pero vamos.
No,
antes de eso siempre puede llegar una medusa que te amarga la vida. Sí,
pero sí, es que la medusa, con las medusas. Es que la medusa me ha picado, es que sé lo que es eso. Entonces,
por favor.
Sí, pero es poca cosa, ¿no?
Yo atraigo a los animales marinos, quita.
Una barracudilla que te dé un susto, pero aparte de eso.
Bueno,
nada.
Buscamos esas historias, ¿no? De los oyentes y el mar. Mira, vamos a ampliar un poco el abanico, a ver si se han encontrado con una barracuda y les ha picado también, o el problema que tuvieron con la medusa.
No pica, la barracuda no pica.
Pues te come, muerde directamente.
Caray.
Nos dejas tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. ¿Cómo habrá sido esa reunión entre Pedro Sánchez y Albert Rivera? Esos gestos, esos detalles, los analizamos enseguida con Pablo Iglesias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Aquí estamos en la sede de la Conferencia Episcopal, que en el ratito de la publicidad nos han puesto aquí un cafelito y unos dulces. Que esto da gusto, ¿eh? Así da gusto trabajar, ¿eh? Qué bien nos tratan aquí. Bueno, Pablo Iglesias...
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, qué maravilla venir aquí.
No era de ti de quien quería hablar, era de Pablo
Era del otro, vaya.
Pablo Iglesias está cogiendo el taxi, porque Pablo Iglesias va en taxi, ¿no, Pablo Iglesias?
Por lo menos a uno de los debates electorales se presentó en taxi.
Pablo Iglesias está cogiendo el taxi, pero nosotros tenemos aquí al otro Pablo Iglesias, al habitual, ahora sí. Buenas tardes, Pablo Iglesias.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí en la sede de la Conferencia Episcopal.
Ya sabes, quería hacer el juego del Pablo Iglesias, el otro, pero claro, te has metido y me has roto el argumento.
Bueno, Pablo Andrés Iglesias, para que algún oyente no le dé un infarto. Que
Pablo Andrés
llaman
Iglesias,
y se quejan.
Tú ya te has tomado el croissantcito.
Buenísimo,
ya,
todo. Aquí ya está todo estupendo.
Ya has merendado, ¿no? Te has tomado el cafelito. Es que está muy bien aquí venir a hacer la tarde. Vamos a ver. Ahora me vas a explicar este ballet que tenemos en Moncloa, porque claro, el presidente, yo creo, tú me dices ahora, quiere ser presidente de gobierno y algo más, porque esta ronda parece casi de jefe de Estado. Y los otros, cada uno pelea por encontrar su espacio en la oposición. Vamos a ver, empezamos, si te parece, por la entrevista que esta mañana le ha hecho Carlos Herrera a Casado, después de su entrevista ayer con Sánchez. Casado le ha dicho a Herrera que él, lo que dijo ayer, él no va a apoyar la investidura, pero, oye, Rivera, ¿por qué no le apoyas tú con tus votos? Esto es lo que ha dicho esta mañana.
Y ayer mismo Ciudadanos ha dejado la puerta abierta a llegar a acuerdos con el Partido Socialista en comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso hice la reflexión sobre Ciudadanos. No es ningún recado ni nada que quiera entorpecer ninguna estrategia que haga cualquier partido, pero esa es la realidad.
¿Con esto Casado que está intentando echar a Rivera hacia Sánchez para hacerse hueco a él o qué?
Claro, es que si Ciudadanos pacta con Pedro Sánchez y le da la investidura, incluso le mantiene en el gobierno durante toda la nueva legislatura, evidentemente el Partido Popular encontraría un oasis, porque de ver cómo le han hecho un sándwich por la derecha con Vox y por la izquierda con Ciudadanos, encontraría terreno despejado por la izquierda, podría volver fácilmente al centro y entonces recabar gran parte de los votos que ha perdido en estas elecciones generales, básicamente porque podría suponer una sangría para Albert Rivera, que ha basado su campaña exclusivamente en un giro a la derecha y en decir yo con Sánchez no voto, yo con Sánchez no pacto, yo con Sánchez no gobierno. Y entonces si pactara ahora, evidentemente se entiende que muchos de los votantes que le han apoyado el 28 de abril se sentirían traicionados y podrían volver al Partido Popular, que es lo que busca, o mejor dicho, lo que le gustaría a Pablo Casado. A mí me parece que ese emplazamiento de Casado es un tanto iluso, precisamente porque no parece que Albert Rivera se lo vaya a poner tan fácil al Partido Popular.
Bueno, que de hecho está mañísima mañana ha dicho que eso que le estaba diciendo Casado era un chiste.
Casado, si quiere abstenerse, ¿ha dicho que se va a abstener? ¿Casado?
No, dice que lo haga usted, que él no.
Esto es un chiste, ¿eh? Que dice Casado que él no, pero que... Bueno, si el Partido Popular, yo le había encantado ayer a Casado diciendo que hay que volver al bipartidismo, como cuéntame, ¿no? No, estamos en el 2019, los españoles han decidido que hay 5 partidos nacionales, han decidido que el PP se una...
Rivera no se deja empujar hacia Sánchez.
Pero es que Rivera da la sensación de que quiere volver a un nuevo bipartidismo, en el que la izquierda sea el PSOE, pero la derecha sea Ciudadanos en vez del Partido Popular. Es decir, él quiere sustituir ese bipartidismo bipartidismo de PP-PSOE por PSOE-Ciudadanos exclusivamente. Ahí es donde está el tema. En lo que yo decía antes, que creo que Pablo Casado sí que tiene razón, además justamente en el corte que hemos escuchado en la entrevista con Herrera esta mañana, es precisamente en denunciar una pequeña contradicción o gran contradicción que se produjo ayer. Ayer se reunió la cúpula de Ciudadanos con el Comité Ejecutivo y al terminar salen esas arrimadas en rueda de prensa, le preguntan los compañeros muy hábilmente, ya han pasado las generales, ustedes no pactan con Sánchez en las generales, pero ¿y van a pactar con el Partido Socialista en ayuntamientos, en comunidades autónomas, como han hecho hasta hace 3 días en Andalucía o se ha hecho en otras ciudades y otras comunidades autónomas? Y entonces Inés Arrimadas reconoció abiertamente que sí, que pactar, no pactar con Sánchez en Moncloa es una cosa, sí, pero que Ciudadanos quiere y está dispuesto a pactar con el Partido Socialista en ayuntamientos donde se dé la suma, en comunidades autónomas, y ahí podríamos analizar, por ejemplo, Castilla-La Mancha es muy probable, en Aragón es muy probable, Extremadura también es muy probable, y muchas capitales de provincia. Con lo cual, hay una pequeña contradicción en ese yo con Sánchez, yo con el Partido Socialista, no, a nivel nacional, sí, pero sin embargo sí que quiero pactar con el Partido Socialista, porque al final lo que está buscando Ciudadanos es ser uno de los partidos, sino el partido con mayor poder territorial de España a partir del 26 de mayo. Pactando con unos el PSOE y pactando con otros el PP, al final el que más gobierno puede acaparar en toda España puede ser Ciudadanos, y eso es lo que yo creo que realmente Albert Rivera tiene en la cabeza. No tanto ser el líder de la oposición, que por el número de escaños en el Congreso no lo va a ser, aunque él quiera, ¿sí?, pero sí en poder territorial se puede convertir, digamos, en el partido político con más peso en toda España, después del que gobierna España, o el gobierno de España, que evidentemente es el Partido Socialista con Pedro Sánchez.
O sea, líder de la oposición quiere ser Rivera a nivel nacional y partido bisagrón en el resto de...
Que es lo que ha sido durante todos estos años, es lo que le ha permitido crecer y es lo que realmente le ha situado en el centro, porque hasta ahora el mensaje de Rivera era, yo soy el centro político, porque puedo pactar con unos y con otros. Y realmente el cambio radical de estrategia de Ciudadanos lo da el propio Rivera hace 1 mes y medio, cuando yo creo que a todos nos sorprende, y luego, evidentemente, lo que pasa es que esa estrategia en las urnas le ha funcionado.
Análisis de la reunión con Sánchez, del lenguaje corporal, del horario y de... las declaraciones ya después. Se ha puesto la cara más hosca, Rivera, me ha parecido esta mañana, para ir a Moncloa. No sé si es que siguen enfadados por lo de la tesis. Luego se ha dejado claro que iba a ser casi que era una horita corta. Es decir,
No ha llegado a una hora. Ha estado la mitad de tiempo que ayer estuvo Pablo Casado con Pedro Sánchez.
Y luego ha dicho que nada, que no apoya, que 155 en Cataluña y que va a hacer oposición muy dura.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, plantarse en Moncloa como líder de la oposición y decirle al presidente del gobierno en funciones, que va a ser presidente del gobierno otra vez en el ejercicio dentro de pocas semanas, que no le vas a apoyar, que se busque la vida para ser investido, para continuar en la Moncloa, pero que quieres que realice alguna de las políticas que tú estás planteando, como por ejemplo aplicar el 155, pues llevándolo a lo que te decía antes de Pablo Casado, también es iluso por parte de Albert Rivera, porque si tú eres el líder de la oposición y le pides al presidente del gobierno que haga una cosa como aplicar el 155, uno, ya sabemos que Pedro Sánchez no está dispuesto a reiterar el 155 en Cataluña; dos, si tú se lo pides como líder de la oposición, menos todavía. ¿Cuál sería la baza que sí que tendría Albert Rivera para conseguir que se aplique el 155 en Cataluña, incluso para que se apliquen otras medidas que está deseando y que está proponiendo Ciudadanos? Pactar con Pedro Sánchez, darle el gobierno, darle la investidura, entrar en el gobierno como vicepresidente, con un número considerable de diputados que tiene, dar tranquilidad, por ejemplo, al sector económico. Yo esta mañana en la agencia Servimedia teníamos una entrevista con un dirigente económico y social de este país relevante, y en el sector económico todo el mundo está deseando un pacto entre PSOE y Ciudadanos para dar tranquilidad.
Después de hoy, ¿eso es absolutamente descartable?
Yo creo que es absolutamente descartable. Me consta que hay en algunos círculos, sobre todo económicos y empresariales, en los que se mantiene la tesis, yo creo que casi la esperanza, el sueño, la utopía de que después del 26 de mayo Albert Rivera recapacite y pacte con Pedro Sánchez, pero es casi imposible porque ha dicho que no, porque Pedro Sánchez además también ha dejado claro que las políticas que quiere realizar son progresistas, no lo son de centro-izquierda como las que le propone Albert Rivera, y vamos abocados a una legislatura, yo ahí sí que confío en que sea larga, estable, sobre todo para no cometer los errores de los últimos años.
Pero estable puede ser poco, porque si tú no tienes apoyo de otra formación de forma continua, pues puedes tener una investidura, pero tienes que sacar luego los presupuestos cada año.
Puede no ser estable la legislatura desde el momento en que Sánchez se empecine en seguir gobernando en solitario, sin meter a Podemos en el gobierno, o sin firmar un pacto de legislatura. No hace falta meter ministros, secretarios de Estado de Podemos o de su entorno en el gobierno. Basta con firmar un pacto de legislatura, que es lo que se ha hecho durante toda la democracia cuando necesitabas apoyos parlamentarios.
Bueno, eso es lo que le va a pedir.
Y eso daría estabilidad.
Dentro de unos minutos es lo que le va a pedir tu compadre Pablo Iglesias a Sánchez. Yo no sé si esperamos gran novedad, porque desde la noche, desde el domingo, sabemos lo que pide Pablo Iglesias.
Y de antes, sí.
Sí, de antes. Con una
oposición. Antes también sabemos lo que no le quiere dar Pedro Sánchez.
Exacto. Con una oposición importante dentro de su partido, voces críticas que dicen que no hay que entrar en el gobierno. Claro, se va a tener que envainar esta petición porque en realidad nunca podrá Pablo Iglesias votar en contra de una investidura de Pedro Sánchez con el PP y con Ciudadanos.
A las 5 de la tarde empieza la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Palacio de la Moncloa y yo creo que no vamos a tener grandes novedades, como tú dices, pero sí hay pequeños matices que pueden darnos
pistas.
Por ejemplo, ¿en qué medida insiste públicamente, al menos Pablo Iglesias, y hace campañas sobre la necesidad de entrar en el gobierno o no, y cuánto insiste en ello, y con qué vehemencia lo hace? Recordemos,
tenemos que contar las veces que lo pide.
Y la vehemencia si también, recordando el episodio, por ejemplo, para compararlo con el año 2016, cuando llegaron a una especie de acuerdo y le pidió prácticamente la mitad de los ministerios, los servicios secretos, Televisión Española, etcétera, etcétera.
O sea, tenemos que estar atentos a cuántas veces lo pide y qué pide a
cómo
cambio.
Lo pide. Pero yo creo que lo verdaderamente importante de esta reunión, y siento chafar a los oyentes y a nosotros como periodistas por no hacer mejor nuestro trabajo, es que no vamos a conocer la realidad. Lo importante de esta reunión, así como la de Casado ayer, la de Rivera esta mañana, bueno, pues eran reuniones de trámite, porque son personas de la oposición que se van a quedar en la oposición. Aquí tenemos dos líderes políticos que en unos minutos se reúnen para fraguar el futuro gobierno del país, sea con un formato o con otro. Y va a ser más importante lo que se quede en la reunión, en el salón, en el Palacio de la Moncloa, que lo que luego cuenten en rueda de prensa.
O sea, que
y luego,
son sobre momentos todo, decisivos estos, Pablo.
Empiezan a ser decisivos. Y luego, sobre todo, porque ahora, yo diría que esta misma tarde, comienza una negociación que se va a alargar durante varias semanas.
¿Ya?
No se va a cerrar esa negociación y no vamos a saber nada de esa negociación, por supuesto, hasta después de los resultados de las municipales europeas y autonómicas el 26 de mayo.
Ajá.
Y luego, los pactos que puedan cerrar sobre los apoyos, los condicionantes, qué te quedas tú, qué cargos me quedo yo, a quién pongo, a quién me pones de los míos, todo eso también va a venir condicionado por el resultado del 26 de mayo, porque el 26 de mayo se van a poner sobre la mesa nuevas cartas. Ayuntamientos, comunidades autónomas, donde el Partido Socialista va a poder pactar con Podemos y, por tanto, a lo mejor no es necesario que Podemos entre en el gobierno y Pedro Sánchez puede convencer a Pablo Iglesias para no entrar en el gobierno, pero a cambio le da su apoyo gratuito a Podemos para que siga gobernando Ayuntamientos del Cambio, como los llamaron en 2015, u otras instituciones que para las dos partidos son muy importantes.
Hasta ahora, síntesis, Pilar, de lo que nos ha dicho Pablo Iglesias. Hasta ahora esto ha sido postureo. La reunión que empieza dentro de 13 minutos es la reunión sustancial porque es la reunión en la que se está negociando realmente la investidura. Gracias, Pablo Iglesias.
Gracias a ti por ese brillante resumen.
Siempre brillante,
siempre
sobre
brillante.
Todo si me dan buen café.
Y aquí lo hay, Bueno, ¿tienes el carnet de conducir? Yo la verdad es que lo tengo desde hace ya muchísimos años. O a lo mejor resulta que tú estás pensando en sacártelo justo ahora. Lo que yo no sabía es que la forma de sacarse el carnet de conducir está cambiando y mucho en los últimos años. Las nuevas tecnologías están entrando de lleno en el sector. Y bueno, resulta que ya no todo el mundo pasa por las autoescuelas tradicionales. Porque ahora hay aplicaciones con las que parece que se puede aprender el teórico y que te pueden enseñar las normas de tráfico. Bueno, lo cierto es que la Confederación Nacional de Autoescuelas está reclamando poner coto a estas aplicaciones de seguridad vial que permiten, como digo, sacarse el carnet de conducir, tal vez sin pisar una autoescuela. Aunque los porcentajes todavía juegan muy a favor de la autoescuela tradicional, porque todavía el 97% de quienes quieren sacarse el carnet de conducir acuden a estos centros, es cierto, sin embargo, que cada vez tienen más desarrollo y cada vez se está viendo más aplicaciones de este tipo. Bueno, un punto de inflexión en toda esta cuestión va a ser, por lo visto, a partir del 1 de julio, cuando está prevista la entrada en vigor de una modificación del Reglamento General de Conductores que obligue a un mínimo de 8 horas presenciales para la formación teórica. José Miguel Báez es el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Que están en peligro entonces las autoescuelas tal y como las conocemos?
No, las autoescuelas que existen son las que existen, no existe otro modelo.
Lo otro, alguien le ha dado por llamar a autoescuela online. No está previsto en ningún reglamento ni en ninguna ley que exista ese tipo de autoescuela. Las autoescuelas tienen que tener sus profesores, sus vehículos, sus aulas, y es lo único que existe hasta el día de hoy. Mañana no sabemos cómo puede ser, pero eso es la realidad. Lo otro es, bueno, alguien ha sacado eso y, bueno, se ha corrido como si existieran en la realidad. Otra cosa es que hayan aplicaciones que puedan ayudar al profesor, que todas las autoescuelas de este país las tienen, o bien propias o bien de editoriales que se las facilitan. O sea, que no estamos hablando de nada nuevo. Existe ya hace muchos años el que los alumnos de las escuelas que ustedes llaman tradicionales o que llamamos ahora tradicionales, pueden acceder a ese tipo de aplicaciones, pero siempre con la ayuda del profesor. Que para que nos hagamos una idea, en el 83% de los países de la Unión Europea y de nuestro entorno, las clases son obligatorias, o sea que no es ninguna novedad nueva.
Yo no tengo dudas de que siempre el tener un profesor que además sepa de esto, lógicamente, sí, un especialista, pues siempre te va a dar mejores resultados. Pero estaba diciendo yo también que hay una normativa que entra en vigor el 1 de julio que va a obligar a haber recibido al menos, de forma en las clases teóricas, al menos 8 clases presenciales. ¿Eso significa que en realidad, si yo quisiera presentarme al carnet de conducir, tanto al teórico como al práctico, ahora mismo, digo, antes de este 1 de julio, sin pasar por una autoescuela, podría hacerlo?
Pero siempre ha existido. Vamos a ver, la formación libre existe en nuestro país desde toda la vida, inclusive la práctica. Lo que pasa es que el porcentaje que la usa no llega ni al 0,03% de todo el país. O sea que eso no es nuevo. Pero vamos a ver, eso de que la normativa empieza el 1 de julio, con todos los respetos a la fuente que lo señala, pues mire, nosotros no tenemos conocimiento de que eso sea así. Estamos en un gobierno ahora mismo en funciones, o sea que, vamos a ver, eso no está aprobado todavía. ¿Que podrá ser así el 1 de julio? Podría.
Pero eso a ustedes les beneficia en caso de que fuera así esta normativa, como digo. Es decir, el que fuera obligatorio para presentarse a un carné, por tanto, el que hubiera unas clases presenciales en una autoescuela, entiendo.
Vamos a ver, en todas las escuelas, en las autoescuelas que están autorizadas, que son las que están, que no hay otras, en todas tienen la obligación de impartir la formación para el permiso de conducir. Otra cosa es que le den herramientas más modernas a los alumnos para ayudar, pero en cualquier caso, normalmente la gran mayoría de las personas, usted acaba de hablar del 97%,
sí.
Pero que no van a ninguna autoescuela moderna, nuevas, eso ya existe. Hay gente que a lo mejor, bueno, pues porque no tiene tiempo, porque considera que tal, puedes usar esa herramienta. ¿Qué va a ocurrir? Que a lo mejor, probablemente, en un plazo corto, no sabemos si en julio, agosto, septiembre, octubre, se implante una normativa que está en Europa, que no es que en España sea ningún invento, sino que se va a implantar una normativa que, por cierto, da muy buen resultado en los países europeos.
¿Realmente qué piden? ¿Qué problema tienen estas aplicaciones?
No, nosotros no tenemos ningún problema, inclusive las usamos, pero las usamos como complemento al profesor.
Sí, sí.
Porque la posible normativa que salga va a ser con unos temas muy concretos, que ahí sí creemos que no hay forma de evitar que sea un profesional el que lo explique. El tema de las distracciones, el tema de la droga, del alcohol, con buenos vídeos, con buenas explicaciones. Mire, yo resido cuando estoy aquí en Madrid, resido en una zona donde hay muchas glorietas. La gente no sabe tomar las glorietas y veo continuos alcances.
Lo de las glorietas es tema aparte, porque con eso podríamos hacer un programa entero y no acabaríamos de aprender. Las rotondas es otro problema.
Sí, pero a la gente hay que explicarle el problema que tenemos con los móviles. Hay que explicárselo. Seguimos viendo a la gente con móviles.
Vamos, que ustedes defienden, como es lógico, que es fundamental que existan profesores que sepan de esto y que den clases presenciales. Y ya está.
Sí, y de unos temas muy concretos.
Sí.
No para que se aprendan la velocidad,
claro.
Eso no hace falta. Pero para temas concretos sí lo defendemos. Y ojo, estamos hablando de que en España se va a poner 88 clases cuando en Alemania eso tres veces más, por ejemplo.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, pues nada, seguiremos hablando del tema,
vale,
¿no?
De acuerdo.
De esta cuestión y de cómo
Muchas
van
gracias.
Progresando. Gracias a usted, José Miguel Báez,
gracias.
Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Que, por cierto, Rosado, cuando hablamos del tema del carnet de conducir tuvimos un montón de llamadas de oyentes.
Y
el tema
sí.
Rotonda sale siempre, sí. Eso no hay forma de encauzarlo. Bueno, vamos a ver si encauzamos el tema del mar, ¿eh? Con los oyentes de la tarde en esta jornada de martes. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, nos están contando cómo un resfriado llevó a este oyente al mar, porque su madre, después de una experiencia parecida, decía que el mar lo curaba todo y allí acabó con el padre, con la madre. Tenía unos 7 años y era invierno y desde aquel momento se enamoró del mar.
Pues
y
es mar, que el mar en invierno es una cosa estupenda, ¿eh? O sea, tenemos la imagen de la playa de verano, pero el mar en invierno, vamos, casi mejor que en verano.
Sin duda. Es fácil enamorarse del mar y es fácil enamorarse de sitios maravillosos de los que nos estáis hablando esta tarde. Por cierto, desde Palencia nos dicen, la primera vez que vi el mar fue en Salou, de regalo de la comunión. Me metí en el mar y salí gritando diciendo que estaba salada y mi prima no sabía ni dónde meterse de la vergüenza.
Bueno, claro, pero es que es una cosa que te sorprende la primera vez. A mí me sorprendió que estuviera tan salada el agua. O sea, sabías que era salada, pero tan salada, por ejemplo, a mí eso sí que me sorprendió del agua del mar. Bueno, estamos hablando de la primera vez que viste el mar, o del mar en general, o cómo te gusta esa playa o ese mar. Nos lo cuentas, nos dejas notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.